Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las miradas se dirigen hacia el Ártico por sus aguas. En principio, se cree que navega a estas horas el K-329 Belgorod, uno de los submarinos más importantes de la flota rusa. Así suena este submarino mientras avanza por el océano. Tiene una eslora de 178 metros, una manga de 15. Desplaza cerca de 30.000 toneladas. Para que te hagas una idea, es el más largo en servicio del mundo, pero no es más grande. Alejandro Vilches es ingeniero técnico naval.
La autonomía estándar en submarinos nucleares suelen ser 3 meses, 90 días. Y viene condicionado por la capacidad de cargar alimentos y cuestiones psicológicas de la tripulación. Como el Belgorod realmente no está en servicio bajo la flota rusa, sino de un directorio especial de servicios de inteligencia, se supone que son fuerzas especiales, con lo cual podemos estimar la autonomía tal vez en unos 4 meses.
La preocupación para muchos países es que hablamos de uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear con una gran capacidad de destrucción.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis y grandes áreas del mar son devastadas. Inicialmente se comenzó hablando de una cabeza de combate de 100 megatones, que es una cantidad muy grande para un arma de este perfil, y en la actualidad se barajan unas cifras que varían entre las 2 y los 5 megatones, que sigue siendo una capacidad destructiva muy grande.
La OTAN ha mantenido siempre a este submarino bajo su radar. Todo apunta a que intentarán realizar ensayos dentro de los límites del mar de Kara, en el Ártico, o zonas despobladas. En principio sin carga atómica, esperemos. La elección puede deberse no solo a su lejanía, sino para comprobar una de las supuestas ventajas de este proyecto: la posibilidad de disparar el misil debajo de una gruesa capa de hielo y disipar cualquier rastro de calor.
Si la OTAN advierte de que se dirige al Ártico, será para llevar a cabo pruebas propias del submarino, pero no implica esencialmente nada en ninguno de los escenarios de combate, ni tiene nada que ver con la guerra en Ucrania, más allá del mero hecho de obligar a Occidente a reaccionar en algún sentido.
Claro, como para fiarse. Este torpedo es capaz de viajar hasta 10.000 kilómetros de distancia con total precisión y sin otorgar apenas opciones de ser detectado. Por ello, Estados Unidos ha activado las redes satélites para hacer el seguimiento que aprovecha el calor que desprenden los proyectiles. Aún así, no hablamos todavía de un arma de guerra, ya que por ahora se trata de un prototipo que está en desarrollo.
El Poseidón se considera actualmente un arma en desarrollo, con lo cual no podemos decir, o yo no me atrevería a decir, que sea un arma que exista físicamente en la realidad. Existirán unos determinados prototipos, existirán unos determinados trabajos y centros de investigación trabajando en ello, pero no es un arma en serie de combate. Es simplemente un prototipo que están desarrollando y con unos plazos muy, muy largos en desarrollo.
Una vez más, Rusia mueve ficha para tensar la relación con el resto del mundo que miramos perplejos cada movimiento de Putin. Todo en un día en el que se han ratificado la firma de anexión a Rusia de las 4 regiones ucranianas. ¿Cuál es la verdadera amenaza militar de Putin? Está perdiendo terreno Moscú en el Donbass, eso parece evidente en Ucrania, pero ¿cómo será la respuesta? Hoy hablamos de la amenaza nuclear y de, quién sabe, el futuro de la guerra en Ucrania. El movimiento de este submarino nuclear ha generado cientos de reacciones en todas las partes del mundo. Una de las más contundentes ha sido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha advertido de grandes consecuencias si Putin sigue jugando con estas amenazas.
La retórica nuclear del presidente Putin es peligrosa, es imprudente. La OTAN, por supuesto, está atenta. Seguimos de cerca lo que hace Rusia. Rusia debe entender que una guerra nuclear nunca se puede ganar y nunca se debe pelear, y tendrá graves consecuencias para su país si usa armas nucleares. Esto se lo he transmitido muy claramente a Rusia.
Desde España, la ministra Margarita Robles veía muy lejos cualquier escenario cercano a la paz y consideraba una amenaza constante cada uno de los pasos de Putin.
esta guerra se va a alargar. Él es muy consciente de esa derrota que está teniendo en este momento, que Putin no hace caso absolutamente a ningún tipo de influencia para poder desescalar este conflicto. Como se ve acorralado y como ve que está teniendo unas derrotas, eso hace que en este momento no haya ninguna posibilidad de un escenario de paz. Y no solamente no tiene ninguna voluntad, sino que está rearmando todavía más a Rusia.
Vamos a intentar profundizar. Hemos llamado a Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, pues un poco entre asustados, flipando, inseguros. ¿Qué te voy a contar? Guillermo, viendo la evolución de estos 7 meses de guerra, viendo el desastre del ejército ruso sobre el terreno, ¿cuánto debe asustarnos esa amenaza nuclear? Porque si esto le pasa con los tanques y con la artillería, ¿cómo tendrá las ojivas? ¿O esa duda que me planteo es una estupidez?
Bueno, es una duda razonable que me la ha planteado mucha gente, pero hay que tener en cuenta que el armamento ruso, aunque no es muy moderno o está relativamente desfasado respecto al de la OTAN, sus bombas, sus misiles se disparan y explotan. Ya. Es decir, no creo que haya demasiada... dudas de que si disparan un misil o algún tipo de proyectil con ojiva nuclear, probablemente termine estallando. Quizás la tasa de fallos mecánicos, porque todas las armas nucleares tienen una tasa de fallos, sea ligeramente superior al esperado y las armas sean un poco menos precisas. Pero todas las armas que han disparado los rusos, o casi todas, terminan explotando.
Claro, de razón. ¿Cómo son? ¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Pues la verdad es que hay bastante opacidad con el tema que más nos interesa respecto a los acontecimientos que suceden en Ucrania, que son las armas nucleares tácticas. De las estratégicas sí se sabe un poco más porque hay tratados internacionales, sobre todo el New START, que fiscalizan relativamente estos arsenales estratégicos. Sin embargo, respecto a las armas nucleares tácticas no hay ningún tratado y se llevan muchos años en mera especulación. Por tanto, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares como tenía hasta en los años inmediatamente posterior a la Guerra Fría. Hay algunos especialistas que dicen que sí los tienen, otros que no. En fin, ahí el terreno y los artículos académicos publicados en Fuente de Inteligencia son sumamente especulativos. Los tienen, y muchas, pero no sabemos exactamente.
Ya. ¿Cómo es ese apocalipsis, ese misil del famoso submarino?
Pues, bueno, el tema del Poseidón es que también hay mucha confusión porque es un arma que no está dentro del tratado New START y, por tanto, los rusos también exageran un poco su capacidad. Se hablaba de que si eran 100 megatones, en realidad una ojiva de ese tamaño, aunque es pequeña, el Poseidón es todavía más pequeño y no cabría por el diámetro, ¿no? Había que diseñar un arma nueva y, por tanto, sería un torpedo de unos cientos de kilotones o megatones diseñado para generar una gran ola y una gran contaminación. Sin embargo, también podría tener, a veces los rusos dicen que tiene propósitos tácticos, pues ¿cómo sería ese uso? Pues una gran explosión bajo el agua, cerca de una ciudad o bajo un grupo de portaaviones quizás estadounidense. Pero como te estaba comentando, es sumamente especulativo y los propios rusos se encargan de que así sea para incrementar el miedo.
Claro. ¿De la capacidad en general de Rusia, podemos decir que es comparable con la de Estados Unidos o tampoco se sabe?
¿Respecto a nuclear, a la
sí,
capacidad
sí,
nuclear?
Sí, 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 perdón, sí, sí.
Vale, pues sí, sí, pues es superior, es decir, al nivel estratégico, es decir, misiles intercontinentales, submarinos con misiles balísticos, etcétera, y bombarderos, pues tienen capacidades similares. No están muy alejados uno de la otra y tienen una cantidad de ojivas también muy igual. Sin embargo, en armamento nuclear táctico es muy superior Rusia. Se cree que Estados Unidos tiene 200 o 300 ojivas nucleares de lanzamiento aéreo de aviones, ¿no? Bombas de lanzamiento aéreo, y con un alcance relativamente limitado, de unas pocas decenas de kilómetros. Sin embargo, Rusia tiene un arsenal nuclear táctico de varios, por lo menos de varios miles, y encuadrado en un montón de sistemas de armas, no solamente en aviones para lanzarlos desde el aire, sino tiene misiles antiaire, misiles antibuque, torpedos antibuque con ojivas nucleares, quizá algunos dicen que puedan tener artillería, es decir, también sistemas antimisiles con armas nucleares de neutrones, y tiene un arsenal bastante más variado que el norteamericano para emplear en Ucrania.
Y la última, Guillermo, bases. ¿Cuáles serían esas bases fundamentales, si es que se sabe hasta dónde se sepa, de los rusos?
Pues las bases desde las que podría partir un ataque contra Ucrania depende, evidentemente, del tipo de ataque que se ejecute. Si es un lanzamiento con bombarderos estratégicos que lancen misiles de crucero con ojiva nuclear, probablemente operarían desde la base de Angels, que es donde está la principal base de bombarderos estratégicos. Si usaran misiles ICBM, pues cualquiera de las muchas bases con esta clase de misiles. Si es con lanzamiento aéreo, pues desde cualquier base, de ser una bomba de lanzamiento aéreo, ¿no?, de caída libre, desde casi cualquier base en la que estén operando aviones rusos. Y si es verdad que Rusia tiene artillería nuclear, que como te decía no está del todo claro, pues la base podría ser cualquier batería con el suficiente calibre, a lo mejor artillería Malkov, que podría disparar si son algún autopropulsado, y podría estar a pocos kilómetros del frente de batalla. Por eso depende sobre todo del tipo de ataque que se ejecutaría, que no lo sabemos.
En cualquier caso, muy interesantes las apreciaciones. Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Gracias por la asesoría, Guillermo.
Gracias a usted.
Adiós, buenas noches. Desde el Kremlin se las prometieron muy felices tras la firma de anexión a Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Hoy la Duma ha ratificado, como era de prever, esos tratados. Así aplaudía la Cámara de Diputados rusa esta decisión, acuerdos en los que Putin ha intentado dar un golpe sobre la mesa de cara al mundo. Pero claro, la realidad sobre el terreno es muy diferente. El sábado sus tropas sufrieron en Liman una nueva derrota, al norte de Donetsk. Allí el ejército ucraniano consiguió entrar en la ciudad hasta retener a más de 5.000 soldados rusos. Es el momento en que dos soldados ucranianos elevan la bandera de su país y la hacen ondear en esta localidad. Así festejaba este avance dirigido por Kiev el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Liman se encuentra completamente despejada. Gracias a nuestros militares, nuestros soldados. Gloria a Ucrania.
Se trata del segundo revés que sufre Moscú después de que hace 3 semanas en la región de Kharkov tuviera que replegarse, obligando a Putin a decretar la movilización de 100,000+ personas entre 18 y 27 años, vete tú a saber. En principio iniciarán el servicio militar obligatorio el próximo 1 de noviembre. Mientras tanto, desde el Kremlin siguen mandando mensajes dirigidos a Occidente. Hoy ha sido el turno para el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Nosotros defendemos nuestras fronteras, nuestra patria, a todo nuestro pueblo de un auténtico genocidio organizado por los descendientes y seguidores de los secuaces nazis que ahora sirven a sus amos del otro lado del océano. Estados Unidos se ha subordinado prácticamente todo el occidente colectivo, movilizándolo para convertir a Ucrania en un instrumento de guerra contra Rusia, como en un momento Hitler puso en armas a la mayoría de países de Europa para atacar a la Unión Soviética.
Qué manera de tergiversar la historia y de... En fin. Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. Oye, Nicolás, ¿es una manera de distraer la atención para no centrarse en lo que realmente les está pasando al ejército ruso en suelo ucraniano? ¿Cómo interpretas lo de estos días, lo del famoso referéndum y las anexiones?
Bueno, yo creo que esas anexiones son sobre todo un intento de huida hacia adelante y de tratar, en términos futbolísticos, diríamos, de ganar en los despachos lo que no consigue en el campo, ¿no? Entonces, se crea la ficción narrativa y jurídica y narrativa de que esos territorios ya son Rusia y, en consecuencia, así se introduce la variable que ahora estabais comentando con Guillermo Pulido, ¿no? La cuestión nuclear, ¿no? Entonces, se pone, digamos, la cuestión nuclear sobre la mesa. Porque ¿cuál es el objetivo? Intimidar sobre todo a los europeos y también a los americanos, ¿no? Para que dejen de apoyar a Ucrania y sobre todo le pongan presión para que Ucrania acepte negociar los términos que quiere Moscú. Esta es claramente la jugada, pero es difícil que lo salga, pero este es el objetivo que persiguen.
¿Cómo interpretas lo del submarino? La verdad es que cuando la inteligencia americana, por desgracia, en este conflicto, desde antes de que empezara, está atinando prácticamente en todo. ¿Estarían preparando un nuevo ataque? Porque la inteligencia norteamericana es quien ha alertado de lo del submarino.
Bueno, yo creo que esto tiene ahora más que ver con esta guerra de nervios, porque el Kremlin con las anexiones lanzó dos mensajes. O Putin lanzó, lanzó muchos mensajes, la verdad, y algunos bastante delirantes, ¿no?, como comentabas, pero entre toda esa maraña de ideas un poco desquiciadas y un poco, en fin, que reflejan cierto desnortamiento moral e intelectual, pero lo que vino a decir es que, entre otras cosas, el mensaje que está lanzando es, el anzuelo para los europeos sobre todo es, con esto ahora me conformo, ¿no? Esto lo puedo presentar como una victoria, puedo organizar una gran celebración en la Plaza Roja, y es la verdad bastante ficción, ¿no? Es una celebración Potemkin, ¿no? Es una celebración falsa, pero puedo generar este espectáculo, y entonces el mensaje que estoy lanzando es que ahora esto me vale. Si os cogéis a esto, es una buena solución, porque si no, fijaos, empiezo y al día siguiente lanzo o despliego o pongo en marcha, ¿no?, este submarino, y lo hago para que lo veáis, porque tenéis para elegir, ¿no? O aceptar esa victoria que yo os estoy exigiendo, porque yo no acepto otra cosa que no sea esta victoria, y entonces tenéis que reconocer estas conquistas territoriales, o entramos en esta dinámica nuclear, ¿no? O los que vemos también este fin de semana, ¿no?, inmediatamente, pues Kadyrov y Prigozhin, ¿no?, que son dos, digamos, dos de los apoyos claros o puntales, ¿no?, del ecosistema del Kremlin, pues ya los dos haciendo llamados abiertamente al uso de armas nucleares. ¿Eso qué persigue? Crear un juego en la idea de que, que veamos desde fuera, los halcones, los más halcones del régimen, están pidiendo ya el arma nuclear. Putin es el moderado que está templando esta situación, pero si no le damos algo, no va a poder contener a sus halcones. O sea, que es parte de este juego, digamos, de guerra de nervios y de poner presión sobre todo a Occidente.
La verdad es que el tablero es tremendamente endiablado, porque si dices, venga, vamos a obligar a negociar, en el fondo él lo vende como una victoria, pero si por otra parte no, y Ucrania más Occidente sigue reconquistando terreno, te metes, aunque sea mentira, en suelo ruso. Luego la respuesta puede ser terrible.
Bueno, sí y no, porque digamos solo tienen una carta, ¿no?, pero ninguna más, porque de momento sobre el terreno lo que están acumulando es reveses, ¿no?, y desde que han anunciado la anexión, pues no han hecho más que perder territorio, ¿no? Perder territorio. Ucrania ha recuperado su legítimo territorio, ¿no?, que es Limán. Ahora están avanzando hacia Jersón, y al paso que van, pues, digamos, esto lo va a recuperar. En fin, no tiene pinta de que Rusia va a poder revertir esta dinámica en ningún momento pronto. Así que lo que van a aumentar en los próximos días y semanas, próximos días, es el nivel de nervios y de generar inquietud. Y en esto participamos todos, porque esta misma tertulia, ¿no?, digamos,
estamos hablando del armamento nuclear, claro.
Todo ayuda a generar ese inquietud, ¿no?, entre la opinión pública, entre los gobiernos europeos, que es el objetivo que persigue el Kremlin. O sea, es una pequeña trampa en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hablar de ello, pero al mismo tiempo, hablando de ello, les estamos ayudando, ¿no? Esto es como el dilema, pues no sé, como cuando la ETA ponía un coche bomba, ¿no? Poniéndolo en portada de todos los medios, de todos los periódicos, en el fondo estábamos ayudando, ¿no?, en la medida de su estrategia de comunicación, ¿no?
Ya.
Pero al mismo tiempo, ¿cómo no lo vas a poner en portada si ha puesto un coche bomba, ¿no? Pues este es un poco el dilema, ¿no? Pero es un poco es la misma estrategia, digamos.
Te entiendo. En clave interna, todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que te hablan o en clave o no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe más o menos fiable de la ciudadanía rusa?
Bueno, yo creo que en general hay un poco de todo, ¿no? Pero esto no es un plato de gusto para una gran mayoría de rusos. Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin ni el putinismo de ir a la guerra. Una parte importante de los rusos, yo creo, ahora mismo es muy difícil o imposible llevar a cabo estudios de opinión, ¿no? O sea, que digamos hay un elemento siempre de incertidumbre y conjetura, pero tal como está planteado, es muy poco probable que esto genere un gran entusiasmo entre un número muy grande de rusos. Lo hemos visto entre todos los que se quieren ir, que muchos, desde luego, no quieren participar o no quieren asumir ese coste. O sea, si era solo un espectáculo para la televisión y solo eran victorias, podía ser asumido e incluso respaldado por una parte de la ciudadanía. Si aquí de lo que hablamos es de una destrucción y de que hay que pagar un coste muy alto por los propios rusos, bueno, el entusiasmo se reduce mucho. Y Putin lo que ha hecho con la movilización y, digamos, intentar cambiar la dinámica de la guerra en las últimas dos semanas es ceder, porque empezaba, yo creo, a tener miedo, a sentir una presión muy fuerte por parte sus halcones, o digamos los que son más, los elementos más duros, ¿no?, o más halcones del ecosistema del Kremlin, ¿no? O sea, que ahí, y esta era una cesión que él siempre se ha resistido a hacer en los 22 años precedentes en los que lleva al frente del país. O sea que, digamos, no creo que sea una situación particularmente ni propicia, ni, ni ilusionante, ni para Putin, ni para el conjunto, ni para una mayoría importante de rusos.
Yo hace unos meses, opinión y experiencia personal, cuando estaba allí mismo en Kiev, yo recuerdo que yo pensaba para mis adentros, esto cuando este se lía leches y entre por el este del país y conquiste todo el Donbass y llegue hasta Crimea, se queda con la franja y se acaba la guerra porque Zelensky acabará aceptando esa cesión territorial con tal de que no le invada el país. Error mío, no le ha invadido el país porque evidentemente no ha podido, aunque lo intentó desde el norte. Y la duda es, ¿Zelensky iba a negociar?
A ver, es imposible saber con total certeza en este momento. No. Ahora mismo tiene muy poco incentivo, porque es que Rusia y el Kremlin todavía, el mensaje que sigue lanzando es básicamente de no reconocimiento de los ucranianos como país y como identidad nacional, ¿no? O sea, como nada que esté alejado o fuera de la tutela efectiva del Kremlin. Entonces, claro, esa negación es muy problemática. Y Ucrania tiene poco incentivo porque ahora está avanzando, está recuperando territorio, y Rusia en los últimos 30 años ha firmado varios tratados internacionales, tratados bilaterales, reconocimiento de las fronteras y de la existencia de Ucrania. Todo eso ahora dice que no lo reconoce. Entonces eso plantea un dilema muy grande también para los ucranianos. O sea, que su incentivo ahora mismo no es negociar. Por eso el Kremlin esto evidentemente lo sabe, y por eso, como digo, ¿no?, lo que intenta es que sean otros los que le hagan el trabajo, ¿no?, fundamentalmente americanos y europeos, ¿no?, que se asusten, que se preocupen, o esto combinado, por supuesto, con toda la presión en el ámbito económico, ¿no?, en la cuestión de la energía y todo, en fin, que el malestar ciudadano se proyecte hacia sus gobiernos y los gobiernos europeos decidan que hay que acabar con esto cuanto antes, porque si no yo pierdo las próximas elecciones, o porque si no puedo tener un problema de, bueno, pues de orden social, o un malestar social muy, muy marcado, ¿no?
Y la última, por tus fuentes, por tu análisis, ¿y ahora qué? La evolución del lío este, Nicolás.
Eso es un poco pregunta del millón.
Totalmente, totalmente.
A ver, como digo, los ucranianos no tienen incentivo y van a seguir. Y de momento, la comunicación que viene de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, que son aquí los tres países clave, sigue siendo muy robusta y muy clara. Y da muy pocos indicios de que vaya a ceder al chantaje de forma o rápido o fácil. Esto no va a ser así. Veremos cuánto aguantan los europeos, ¿no?, sobre todo los de, digamos, Alemania, Francia, Italia, España, Europa Occidental y el Sur, y esta será un poco la partida. Pero a ver quién aguanta más los nervios, porque ellos, en Rusia está claro, o sea, yo creo que esto sí que es previsible, va a intentar subir la apuesta, ¿no? Y necesita incrementar el temor de los europeos. Necesita que sentamos que puede haber tensión en otros teatros, o sea, que puede haber incursiones, algo que genere tensión en alguna otra frontera. Puede haber más, como la cuestión de este submarino, que sea visible, que se sienta, ¿no? Puede haber otras cosas más ambiguas que pasen dentro de países europeos, ¿no? Esto tampoco es una posibilidad que tampoco cabe descartar en absoluto, porque los rusos ya lo han hecho. Sabotajes, es decir, todo lo que contribuye a generar un estado de creciente inquietud, nerviosismo. Para esto es lo que sí es muy previsible que veamos en una forma u otra, y mucha presión también en el ámbito informativo. O sea, ahí vemos también que Rusia ha reactivado. De hecho, si vemos la cuestión, cuando en el momento en el que se anunció, se hizo público que había habido este sabotaje contra las dos tuberías, ¿no?, los dos Nord Stream, inmediatamente, en ese mismo momento, empezó una campaña en redes sociales, muy rápida, de culpar a los americanos, ¿no? Es decir, si ha sido Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa, porque quiere vender su gas, ¿por qué? ¿Qué es que busca? Erosionar el vínculo transatlántico. Claro. Porque, evidentemente, sin el paraguas de seguridad norteamericano, guste más o guste menos a este lado del Atlántico, sin eso, Europa no tiene defensa y no tiene disuasión. O sea, no puede generar disuasión frente a Rusia. Entonces, en ese ámbito yo creo que vamos a ver también una actividad cada vez más intensa, tratando de explotar las aristas y los elementos que polarizan en nuestras sociedades en general, ¿no? En toda Europa y en España también. Claro. Y desgraciadamente pues hay muchos elementos, ¿no?, que polarizan o que galvanizan, digamos, posiciones muy enfrentadas entre la opinión pública. O sea, que ahí yo creo que es donde también vamos a ver bastante actividad.
Pues intentaremos poner un poco de raciocinio y análisis de verdad ante los próximos meses. Por eso llamamos a gente como Nicolás de Pedro, investigador del Instituto for Statecraft de Londres. Gracias, profesor. Cuídate.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Las tropas ucranianas contraatacan sobre el terreno. Desde Moscú moviliza en el Ártico a su submarino más poderoso nuclear. Mensaje dirigido al mundo: preparémonos para un invierno complicadito.